RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre variables psicosociales y cambio climático. Hoy nos acompaña María Jesús Ramírez Ordóñez, psicóloga de la Universidad de la Costa, máster en investigación e intervención social y comunitaria de la Universidad de Málaga, estudiante de doctorado en procesos psicológicos y comportamiento social en la Universidad Santiago de Compostela, con experiencia en docencia e investigación en la línea de psicología social aplicada y ambiental. Actualmente se desempeña como docente de psicología en la Universidad de la Costa. Bienvenidos. Bueno, María Jesús, es un gusto contar contigo el día de hoy en nuestro programa y con el tema que nos traes, que bueno, hemos venido hablando en algunos programas anteriores sobre la psicología ambiental, pero es muy clave en estos momentos hablar de esta conexión también con el cambio climático. Entonces, para comenzar, me gustaría que nos contaras un poco a qué se hace referencia cuando se habla de cambio climático.
Hola, buenas tardes. Inicialmente, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Es un honor para mí poderlos acompañar en este momento. Cuando hablamos de cambio climático, nos estamos refiriendo a un periodo prolongado de cambios y de variabilidad climática a nivel mundial o en el planeta, que puede ser de forma natural o puede ser de forma externa, forzada o antropogénica, que es lo que actualmente estamos viviendo. A eso nos referimos cuando hablamos de cambio climático.
Bueno, ¿y cuál sería el aporte de la psicología al cambio climático? O sea, ¿qué aporte puede realizar la psicología al cambio climático?
Ok, bueno, aportes que realiza la psicología al cambio climático, muchos. Primero, como ahora mencioné, el cambio climático tiene unas variables humanas y tiene un origen antropogénico, que es como lo estamos viviendo actualmente. Aún muchas personas consideran que el cambio climático hace parte de una variabilidad natural del planeta, como lo hemos vivido de pronto en otras eras o en otras épocas, pero se ha observado científicamente que particularmente la variabilidad actual está impulsada y exacerbada por factores externos, es decir, factores humanos. Y la psicología, como ciencia que estudia el comportamiento humano, tiene mucho por decir y mucho por aportar en este sentido. Pudiéramos básicamente reducirlo o apuntar a cuatro aspectos. Primero, el estudio de las creencias, actitudes y comportamientos que favorecen o no favorecen comportamientos proambientales o comportamientos amigables con el ambiente. Segundo, estaría lo relacionado precisamente con la salud mental, que es un aspecto que poco se habla del cambio climático, pero el cambio climático tiene como consecuencia directa e indirecta la salud mental y física de las personas. Tercero, la psicología también estudia todas esas barreras y facilitadores del cambio climático a nivel comportamental. Y como cuarto, estaría la forma en cómo comunicar el cambio climático. Porque uno de los aspectos más importantes es no solamente producir investigaciones y que la academia se movilice frente al cambio climático, sino que las personas se apropien y se sientan aludidas de esta información y sobre todo sepan qué hacer con eso que la academia está aportando.
Bien, aquí tú destacas unos aspectos muy importantes, ya de manera particular, cómo la salud mental se ve afectada por la variabilidad climática actual.
Bueno, la salud mental sabemos que está condicionada también a ciertos factores psicosociales o ciertos factores del territorio. Cuando nosotros hablamos de cambio climático, nos encontramos a que va a existir una variabilidad producto, por ejemplo, del calentamiento global. Entonces, imaginemos una zona costera. Al aumentar el nivel del mar, esta población o esta comunidad tendrá que adaptarse y tendrá que mitigar esas consecuencias del cambio climático. Pero se ha comprobado que no todas van a ser golpeadas de la misma manera. No todas las comunidades tienen la misma biodiversidad, ni las mismas condiciones sociales ni físicas, y por ende no todas van a tener el mismo impacto. Esto nos lleva entonces a prever, y bueno, ya lo estamos viendo de hecho actualmente, que las personas van a tener ciertas consecuencias en su territorio que van a afectar la salud mental. Por ejemplo, cambiarían sus condiciones de vida, de pesca, turismo, agricultura. Adicionalmente, la variabilidad climática propia del cambio climático, valga la redundancia, haría que esos cambios modifiquen sus patrones o modifiquen lo que ellos naturalmente están acostumbrados a realizar, incluso afectados a nivel cultural, que se produzca cierta ansiedad cuando hay muchos periodos de lluvia o muchos periodos de sequías. Porque son variables que al no saberse controlar o al no existir ciertos planes de mitigación y de adaptación en el territorio, van a causar ciertos problemas como estrés, ansiedad en las personas que se están enfrentando pues, a estas condiciones climáticas.
Bueno, particularmente en Colombia se han evaluado, se han de alguna manera identificado ¿cuáles son esas afectaciones a la salud mental? ¿Cuáles se están presentando a partir del cambio climático?
Pudiéramos decir, de hecho, Melissa, que este campo en Colombia aún está temprano, es decir, aún está empezando. De hecho, en Latinoamérica falta muchísimo por investigar cuáles son esas variables psicológicas que se afectan a partir del cambio climático. Se conoce por estudios que se han hecho a nivel mundial, pero de hecho la fortaleza está en la parte de Europa y Estados Unidos. Sí es cierto que en Latinoamérica y sobre todo en Colombia hace falta mucha investigación al respecto. Digamos que hay algunas, como te mencioné, algunas variables que están claras, como la parte del estrés y la parte de ansiedad. En psicología ambiental le llamamos ecoansiedad, estrés ambiental, que puede, pues que se evidencia, ¿no? Pero todavía falta mucha investigación respecto a eso. Aunque en el nodo ya se han dado ciertos avances, falta todavía mucho por investigar y por identificar sobre todo. Así que tenemos, bueno, hay un campo amplio de acción.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
¡Los esperamos!
Bueno, continuando con el tema, precisamente nos indicabas que este es un como un nuevo campo de estudio o un campo poco explorado desde la psicología y que bueno que se está ya empezando a convertir en un tema de interés y de preocupación para la psicología ambiental, ¿cierto?
Sí, claro, totalmente. De hecho, la psicología ambiental a nivel general está todavía, como coloquialmente se dice, en pañales en nuestro país. Entonces, este tema aún más. No obstante, es claro que ha obtenido una relevancia últimamente, sobre todo porque hemos visto que el cambio climático ya no solamente es suficiente con la parte técnica. Se ha visto que el cambio climático a nivel global, digamos que pudiéramos evaluarlo o evidenciarlo de una forma técnica y objetiva. Pero lo que sí no es objetivo y que depende mucho de las ciencias sociales y también de la psicología es cómo esa biodiversidad se va a ver afectada y cómo las comunidades van a reaccionar ante eso. Entonces, tenemos ahí también una doble misión, bueno, muchas misiones, dentro de las que está la sensibilización, la educación, el combatir la desinformación y a veces creencias erróneas que hay, pero también está la otra cara de la moneda, que es impulsar a la comunidad y no llevarla a recibir información de forma pasiva, sino también que puedan movilizarse, que puedan realizar acciones en pro de protegerse o de adaptarse a esta variabilidad y a este cambio climático.
Bueno, a partir de esto, ¿cómo podríamos, o sea, cómo comunicar a las personas para que de alguna manera empiecen a sentirse involucradas y parte de esta crisis ambiental?
Bueno, precisamente eso es uno de los retos que actualmente tenemos. Por investigaciones que se han realizado, la comunicación al cambio climático se puede realizar por forma de caricaturas, de videos, películas, animales, periódicos y fotografías y bueno, muchas otras maneras. Pero lo cierto es que hay que tener en cuenta ciertas características para llevar ese mensaje a la persona de una manera más efectiva. Por ejemplo, uno, tener en cuenta qué tipo de información se va a colocar en ese mensaje. Porque no solamente es que se le diga a la persona que hay un problema o que estamos ante una crisis y pues la persona recibe ese mensaje y dice, ok, pero ¿qué debo hacer yo ante eso? Entonces es importante dar una información sobre la relevancia actual, pero también decir qué harías tú frente a eso o de qué manera puedes actuar tanto de forma individual como de forma grupal, ¿no? Segundo, hay que tener mucha información, hay que tener mucho cuidado, perdón, con la información que se le da a la persona, porque podemos caer en la parte de la catástrofe y eso puede llevar a una parálisis social. Oye, puede llevar a un ¿qué voy a hacer si ya todo está perdido? Entonces, hay que tener cuidado con qué tipo de información se le lleva y que a su vez esto puede exhortar, a la movilización. También hay que tener en cuenta que es importante llevar mensajes claros, mensajes que sean sencillos y dejar un poco a un lado ese lenguaje técnico para traducirlo de una forma sencilla. Demasiada información también pudiera ocasionar en la persona en, ok, ¿qué voy a realizar ahora? Porque esto no es fácil para entender. Hemos observado también cómo hay ciertas imágenes que causan distancia psicológica y bueno, esto es un tema que a mí en particular me ha llamado mucho la atención y que estoy en estos momentos investigando, y es que generalmente el cambio climático se comunica de una manera particular o con unos animales particular. Si nosotros en este momento les preguntamos qué animales para ustedes representan el cambio climático, lo primero que se nos viene a la mente son los osos polares. Y por otra parte están los pingüinos. Y se siguen utilizando a pesar de que las investigaciones apuntan que pudieran ocasionar cierta distancia psicológica. Porque aunque a mí el oso polar me representa el cambio climático, puedo yo pensar qué tiene que ver eso del oso polar o el glaciar con donde yo vivo, por ejemplo, aquí en la costa, o qué tiene que ver con una persona que vive, por ejemplo, en la región andina. Entonces hay que tener cuidado también con qué tipo de animales incluso o de especies de la flora se están utilizando en ese mensaje. Y son puntos claves que pudiéramos llegar a tener en cuenta para comunicar de una manera exitosa esto que actualmente vivimos con el medio ambiente.
Efectivamente, la información es fundamental, pero pues no cualquier tipo de información, como tú dices, y debe estar entonces en ese sentido adaptada también al tipo de cultura o comunidad a la que se presenta, no puede ser a cualquiera. E igualmente, como tú dices, pues hay una desconexión cuando se ven, pues sí, como estos animales, pero en realidad también hay una grave afectación pues a la humanidad, ¿no? También valdría la pena pensar, bueno, ¿por qué no ponen en este tipo de información seres humanos que también están siendo afectados en lugar de solo animales.
Sí, claro, por supuesto. También es un aspecto importante colocar humanos que realicen acciones, y bueno, no solamente humanos que se estén, por ejemplo, quemando, o imágenes de humanos que estén llorando, que estén sometidos ante un sol, por ejemplo, demasiado así caliente, sino también humanos que estén realizando acciones protectoras, porque desde la psicología sabemos la importancia del poder modelar las acciones que otra persona significativa tiene para mí, mediante el aprendizaje social, ¿no? O mediante el aprendizaje de esas acciones que realizan otras personas de mi comunidad. Entonces, claro que sí, que es importante también incluir en este mensaje seres humanos.
Claro, es clave que se pueda ver, bueno, que hay cosas que son importantes, que se pueden realizar, que no todo está perdido, ¿cierto? Bueno, ¿qué podríamos decirle a una persona que cree que el cambio climático no es real o una persona que piensa que esto es solo un tema de moda?
Bueno, creo que esa es una pregunta muy importante. Primero sería mostrarle la evidencia científica de qué ha pasado generalmente en las demás épocas o en las demás eras y cómo esta era, según informes, pudiera decirte de la ONU, del Grupo Intergubernamental del Cambio Climático y de incluso de la misma NASA y otros organismos que se encargan de estudiar esta parte ambiental, cómo la temperatura ha tenido una potenciación mucho mayor de la esperada o de lo que se hubiera previsto en algún momento, producto de las actividades humanas. Entonces, definitivamente, esa desinformación hay que combatirla con información y con datos científicos, que muchos científicos se han comparado precisamente cómo sería ese cambio climático sin variables antropogénicas y cómo sí se ha exacerbado por las actividades del ser humano y por las emisiones que realizamos, porque es que la vida que actualmente llevamos puede ser o está siendo insostenible por las consecuencias, el consumo que tenemos de ropa, de productos, por la cantidad de materia prima que eso lleva, la emisión que tienen ciertas actividades como la ganadería. Entonces, aunque parezca un cliché y aunque todo el tiempo, aunque ahora las personas digan, no, eso puede ser un tema de moda, que ahora lo mencionan por acá y lo mencionan por allá, es importante combatir esta desinformación definitivamente con información de calidad e información científica.
Bien, ahora si nos ponemos a pensar cada uno de nosotros, ¿qué puede hacer, sí, de manera individual por el medio ambiente y para de alguna manera mitigar o apoyar o contribuir a esta problemática del cambio climático?
Ok, ¿qué podemos hacer? Muchísimas cosas. Una de las cosas que podemos hacer desde nuestras acciones es cosas sencillas en nuestro hogar, como reciclar, y no solo reciclar, sino dejar de utilizar tantos residuos sólidos. Hay maneras de lograrlo. Y bueno, hay maneras de dejar de echar todo en un solo recipiente para que eso deje de ser basura y pueda aprovecharse de una u otra manera. Utilizar de una forma medida y controlada el agua. El agua es un recurso finito. El agua potable es un recurso finito que tenemos que cuidar en acciones como el tiempo de ducha, la manera en cómo nos lavamos los dientes, la forma en cómo lavamos incluso los platos diariamente, qué hacemos con el agua cuando lavamos, todo eso influye. Tercero, también creo que es importante la parte de no arrojar residuos sólidos al planeta. Las personas generalmente no hacemos la asociación de qué tiene que ver si yo tiro un papelito a la calle con las emisiones de gases, con que ese papelito puede llegar a ciertos recursos o a ciertas fuentes hídricas, y eso a la vez contamina toda una cadena de animales que termina llegando a nuestra casa, que muchas veces no se ve así. También el poder utilizar medios de transporte compartidos, medios de transporte sostenibles, y no menos importante, para mí también está el poder apoyar a sensibilizar a otra persona. Si yo soy una persona que conoce de este tema, que tiene ciertas prácticas amigables e importantes en mi casa, en mi trabajo, poder socializarlo porque se ha comprobado la importancia de las figuras representativas en eso, como hablábamos ahora, ¿no? En que no soy yo la única persona que está preocupada por eso o que lo está haciendo, sino que hay varias personas que con nuestro comportamiento buscamos proteger el medio ambiente. Y ya esto no es cuestión de lo que hacen las empresas o de los cambios a nivel general que se realizan, sino que ya se exhorta a la acción individual, que sumado influye muchísimo en el estado actual del medio ambiente. Y como te decía ahora, actualmente llevamos un estilo de vida que es poco sostenible. Entonces hay que mejorar esos hábitos de consumo.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Bueno, continuando con el tema, me gustaría que nos dijeras en cuanto a este trabajo que se puede hacer desde la psicología o desde la psicología ambiental, cómo lograr que estas acciones funcionen, ¿sí? Con qué otros profesionales, con qué otras áreas del conocimiento podríamos generar equipo para lograr cambios y generar también no solo investigaciones, sino también intervenciones en el tema.
Es importante esto precisamente porque, primero, la psicología por sí sola, como ciencia, como cuerpo de conocimiento, no va a poder terminar o minimizar completamente esto del cambio climático. Igual como tampoco lo podrá hacer otra área como la ingeniería, la física o cualquier otra de las áreas. Entonces, para mejorar esta parte es importante trabajar de forma interdisciplinar e incluso intersectorial. Entonces, es muy válida e interesante la pregunta que realiza precisamente Melissa, porque la psicología produce un cuerpo de conocimientos en cuanto al comportamiento del ser humano que otras áreas no tienen, pero que la necesitan para desarrollar ciertas intervenciones y ciertas investigaciones. ¿Con quién nos podemos apoyar? Con ingenieros ambientales, por ejemplo, que acceden a esta realidad, pero de una manera técnica y diferente. Con antropólogos, con químicos que estudian todo esto de las moléculas del cambio climático. También están las partes de ingenieros civiles, los médicos, incluso los psiquiatras, los arquitectos, que son también los que desarrollan ciertas condiciones o cambios en un lugar para mejorar esas condiciones físicas. Entonces, la psicología aporta un cuerpo de conocimientos con trabajo social, pedagogía, en fin. La psicología aporta un cuerpo de conocimientos, pero interdisciplinarmente es cuando desarrollamos una intervención más asertiva, donde todos puedan aportar, uno desde la parte social, otro desde la parte individual, otro desde la educación, otro desde la comunicación, por ejemplo, con comunicación social. La parte de los medios digitales también es importante porque actualmente se puede llevar ese mensaje por redes sociales a población más joven. La parte también de ingeniería, como lo he hablado, que abordan de una manera más técnica. Entonces, todo es importante, pero definitivamente de forma interdisciplinar y en equipo se puede intervenir de una manera integral.
Sí, lo que dices es fundamental, sí, y es clave el trabajo interdisciplinar. Bueno, ya para ir concluyendo, muchos de nuestros escuchas son estudiantes de psicología y también otros colegas, otros psicólogos y psicólogas. ¿Qué podrían hacer estos futuros profesionales y colegas que nos escuchen respecto a este tema, quienes estén interesados, qué pueden hacer o dónde pueden buscar más información? Cuéntanos.
Ok, bueno, A nivel mundial, hay ciertas organizaciones como IPCC, que es la parte del cambio climático, quien se encarga del cambio climático a nivel mundial. También podemos encontrar cierta información en la NASA, bueno, y en otras entidades a nivel mundial que se encargan de esto. Ahora, si yo soy estudiante de psicología de Colombia y estoy interesada en desarrollar mayor conocimiento respecto a esto, el nodo de psicología ambiental de ASCOFAPSI precisamente se encuentra publicando constantemente boletines y próximamente, de hecho, va a salir información sobre la psicología ambiental y el cambio climático. Como te digo, esta es algo que viene apenas en crecimiento, ¿no? Que viene apenas causando cierto interés en el país, pero desde el nodo, desde las investigaciones y diferentes universidades ya se han venido desarrollando muchos avances científicos. Entonces, estar atentos al nodo, al nodo de psicología ambiental de ASCOFAPSI, donde se están produciendo buenas publicaciones interesantes que pudieran marcar cierto camino y ser derrotero para las personas que tienen interés.
Bueno, otra invitación que podríamos hacer también a los profesionales que se encuentran interesados en este tema es generar nuevas investigaciones, ¿no? Mirar particularmente en nuestro contexto cómo podemos comprender mejor esta realidad y llegar a un avance en el conocimiento de esta problemática que pues como decíamos al inicio es poco explorada, particularmente en nuestro contexto latinoamericano y colombiano.
Por supuesto que sí, también está claramente la invitación a poder desarrollar nuevas investigaciones. Bueno, lo que les hablaba ahora es si de pronto quieren ampliar mucha más información, pero por supuesto que la invitación es que puedan unirse a esto y que puedan desarrollar ustedes también esas habilidades investigativas y poder observar cómo en su territorio, que es muy particular de cada lugar, ¿no?, se ve también esta parte del cambio climático. Entonces, por supuesto que sí, a desarrollar nueva investigación, a desarrollar nuevos conocimientos y también a los profesores realizarles la invitación de activar grupos, activar semilleros de investigación. Por ejemplo, nosotros tenemos un semillero de investigación que es ECOCU y que se encarga de esto y son finalmente estudiantes los que llevan la bandera.
Bueno, muchas gracias María Jesús por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.